Amir Ahmed publicó Cielo Medio, el título se escribe así, cielo, y después medio con el símbolo de un medio, con números, ¿verdad? Cielo Medio, que es lo que, bueno, ustedes van a escuchar la nota con él, una cosa de género álbum. Y yo cuando le pregunto qué es el género álbum, me dice, bueno, Cielo Medio es lo primero, o sea que a partir de ahí veremos de qué se trata. Es un libro en el cual se cuentan experiencias de su vida, desde la infancia hasta la actualidad, pero también se cuenta la historia de todos los dioses. ¿Sí? Ustedes, si leen este libro, se van a encontrar con bueno, todas las historias de todos los dioses, especialmente de los dioses de aquella zona del mundo de influencia de los griegos, es decir, todo el Medio Oriente, también la India, Egipto. ¿Sí? Si ustedes se pierden en la lectura de este libro porque hay demasiados nombres, al final hay un índice alfabético en el cual aparecen todos los nombres. Por ejemplo, Afrodita, nombre griego que recibe Astarte, Inanna, Ishtar, diosa sumeria y cananea del amor. Durante la guerra de Bilusa, junto a Shamash, Febo, Apolo, fue la máxima defensora de la ciudad. Fue recién en el siglo IV, antes de la era cristiana, que en Chipre recibió su nombre griego. Entre griegos y latinos, será madre de Eneas, troyano, protofundador, según la tradición latina, de Roma. Su equivalente latino es Venus. Bueno, y así ven que todos los nombres que aparecen en el libro tienen una explicación, es como una especie de pequeño diccionario mitológico, bueno, no tan pequeño, porque está al final del libro y se lleva un buen manojo de páginas, ¿eh? Y tienen a Wilusa, tienen a Utnapishtim, tienen a Vishnu, tienen a Nate, a Neptólemo. Bueno, todos los nombres que aparecen en este libro. De manera que si ustedes se pierden un poquito, lo pueden ir al final y se encuentran con eso. En realidad no se pierden porque se explican todas las historias. Bueno, de eso vamos a ocuparnos en este programa. De manera que a continuación voy a hacer algunas lecturas de fragmentos de Cielo Medio de Amir Ahmed. Some local loser. She's in charge of the cyanide hole, and she also keeps the cards that read "Have mercy on his soul." They all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row, across the street they've nailed the curtains. They're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. Here a spoon feeding Casanova to get him to feel more assured, then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words. Desde algunas temporadas viene a asistirte en los periodos fuertes de zafra de edición cierto declarado enemigo de las primicias del macaco, Govinda el Inmortal, quien noches atrás se notificó ido de la casa, sus hijos ya crecidos, de momento sin empleo. Tocayo del Alien y su condiscípulo desde los 9 años llegó a la capital cuando ustedes se entrampaban con participios y declinaciones del segundo semestre. Suspiste de él desde el primer momento, sin embargo, por razón de su teoría y práctica, no existía prueba de que él, esa singularidad, fuera mortal, por lo que pedaleaba en una bicicleta a la que no le arreglaba los frenos y se lanzaba delante de los buses interdepartamentales. Es de imaginarlo por horas penetrado por el zumbido, el aire cristalizado punzándole la osamenta, como si hubiese extraído de su médula media vida o medio deceso, como si ese bólido pesadísimo
fuese un espectro que lo acababa de atravesar y vaya a saberse cómo le dejó los calzoncillos. Cuando te lo presentaron, resultó que lo tenías visto de meses antes, frente a tu casa, mentido de liceal. En el atiborrado centenario, a pocas cuadras, disputaban en jornadas dobles una Copa de Campeones del Mundo que en cada una de sus fechas te contó en tribuna baja, detrás del arco. En la calle de tu casa, la misma que habría de venirse pensión gótica y liderada por una bastonera que representaría más tarde al país como Miss, ensayaba la banda del Liceo de 33, cuyo vagón de cola era un lungo con algo de estalagmita golpeando platillo junto al bombo zamarreado por un gordo. Esa banda, convocada para aportar color a la Copa de Campeones, se guardaba al margen de la cancha mientras los astros del planeta, en sus shorts, contendían preliminares por el balón y chirriaba para abrir el lance de fondo para el estadio clamoreante. El de los platillos, está de más señalarlo, este inmortal y refutado. Había entre ustedes sobreabundancia de Gustavos. Al principio lo llamaban Gita, como en 33, pero las clases del profesor Nicolás y el Gita Govinda, o Canto del Vaquero, llevaron a su renominación. Ya instalado en Montevideo, era balonpedista apasionado y mediocre. Dibujaba muy bien, pintaba fiero. Leía todo lo que le comentaras y mostraba unos cuentos prometedores. Ya instalado en Montevideo, era balonpedista apasionado y mediocre. Dibujaba muy bien, pintaba fiero. Leía todo lo que le comentaras y mostraba unos cuentos prometedores, incluso uno que salió publicado de un concurso. Manejaba como un sufi. No estuviste presente, es cierto, la noche en que recién dejado con una novia, fue por lo del alien, quien vivía en la ciudad vieja, en un sexto piso. Allí, con el pretexto de seguir una final televisada que perdió su equipo a rayas, confluían también Kiko, quien por aquel entonces no condescendía al habla, y el gentil Bob, otro ex condiscípulo. Bob y el alien tardaron en descubrirlo colgado del alféizar, sostenido por esos dedos de entonces, medio traslúcidos de comer salteado, pavoneándose porque nada le iba a suceder al soltarse. Estuvieron rato tratando de disuadirlo, mientras hacia abajo, casi reflejando la luz del farol que le caía a pleno, Kiko arrancaba hacia el almacén de la esquina, regresaba con una botella de vino y ya estaba 6 pisos más arriba llenando vasos en la mesa del comedor. En algún punto le dieron la espalda. Marcharon a beber sin despegar la vista de lo que anduviese por el televisor, señalando con algún dedo hacia el vaso que por él esperaba, y sin tampoco preguntar por el zapato que se ausentó de su pie derecho para aterrizar, no más sonoro que una escupida, en la acera. Hay que incluirte, sí, cierta madrugada de tu primera visita a 33, en la que para ensanchar una borrachera de vino y gin, te llevó aceleradísimo en camioneta hacia un rincón de las afueras, junto al río, donde un boliche, la cueva de paredes y tirantes baleados, no cerraba ni siquiera entrada a la mañana. Le dio por hacer piruetas de piloto y a poco de cruzado el puente, 2 columnas de hormigón angostaban el paso en una curva que llevaba hacia la orilla, exigiendo reducir la marcha. Embistió pedal a fondo. Le tapaste los ojos y tal vez cerraste los tuyos. Cuando recuperó la visión, la camioneta, desentendida de la curva, se había mandado hacia abajo, ancorada en la arena fina. Al día siguiente, de tarde y de ojos abiertos, verificaron que las columnas, si pasabas bien lento, concedían el paso. Ni bien las fiebres del Templo del Gato desaguaron en los aurorales ensayos del Macaco, Govinda se lanzó a gargarear coros olimareños. De adolescentes, él y el alien habían incurrido en kermeses de campaña y también en la televisión local, bajo el rubro Dúo Hidroluz, que entonaba, entre otras, cierta pieza intitulada Mujer cara de cadáver, que el alien, su autor, con piedad de sí, mostraba cuando los tragos ya eran muchísimos. Govinda, si alguna vez lo tuvo, tenía por completo perdido el temple del canto. Parpaba unas esqueléticas octavas que salían en novena, por lo que fue expulsado de la banda, de la que se declaró enemigo. Lo suyo, de todas maneras, nunca anduvo por esas líricas, sino en su pasión por el deporte, que lo cuenta en dulce montón con cualquier astro vernáculo que se haya venido a menos. una década de manejar los buses que alguna vez desafiara, lo condecoró con la doble hernia de disco que, para prevenir quedar tullido, lo obligaba al ejercicio. Ya desde antes, por tiempos en que su hijo varón pedía le enseñaran a hacer el nudo de la corbata, era reclutado por equipos que se federaban en ligas amateur como guardameta. Hasta hoy lo siguen convocando, pero cada vez da más años de ventaja. Comparte vestuario con campeones del mundo, hace tiempo retirados, pero también con otros que hace un par de años veías desempeñarse en televisión o incluso, como el mes pasado, con atletas, lustros menores que él, que están haciendo tiempo para regresar a las lidias fuertes y terminan fichados en primera profesional. A estas glorias de anteayer y la anteúltima semana, Govinda los agarra cuando regresan, cuando son el souvenir de lo que alguna vez fueron. No es que sean nadie, son ayer. Si la constancia divide al profesional del amador, Govinda es amateur incansable. En él una oferta doblada, no solo de aquello que tal vez pueda darse, sino, por sobre todo, de lo que pudo haber sido. Y en esa doble histeria, además de la promesa de un pasado que no existió, la de un futuro no menos abrumador, en el que no has de morir. De esta promesa doble, de un pasado no menos nebuloso que el porvenir, buscará escapar el último héroe, aquel que trajo la venganza de Nauplio y al que los trágicos tendrían en poco. Proteo notifica a Menelao, quien se lo dirá a Telémaco, que el padre del cual busca noticia, ese varón de muchas vueltas, se guarda en una gruta a la vera del mar, copulando incesante con la ninfa Calipso. No sabe Menelao, ni sabe Telémaco, que la ninfa está a punto de ofrecerle duración sin término, pero el padre de Telémaco, imperturbable, reclama ayer y se sabe nadie. Usted es de por acá, ¿verdad?, te dijo el guía poco antes de abandonarte a un emporio de piedras vertiginosas, esparcidas como meteoritos en los márgenes de santuarios afanados en calibrar el paso deshidratado de la gente contra la huella desaforada de los dioses. De costumbre, en estos parajes aporreados por el sol, te hacen escandinavo o germano, cuando no crasamente yanqui, e intentan estafarte. Ese hombre viejo, curtido en visitas, sin embargo, parecía haber avizorado el divorcio que recientemente contra vos ha entablado tu cara, adjudicándote una familiaridad con el territorio que hacía inútiles sus servicios. Tras mostrarte unos artefactos de moler uva y extraer vino, te liberó al descampado, como si las ruinas te fueran íntimas y lo que habías abonado por servicio de Cicerone fuera ofrenda minúscula para tanta divinidad precipitada en aquel desierto rojizo. La ciudad, apuntalada junto al oasis de Tadmor, se manifiesta en rigor como espejismo, porque el desierto, en el que recién te reencontrabas, desactiva lo que ves, desquicia el horizonte y de alguna manera te encapsula en una luz impuntual que sale como rebotada de la aridez, dispersando reflejos, hasta que las palmeras que concretan la avenida de entrada son asimiladas como bendición, no importa a cuál realidad te estén dando ingreso. En ese punto, o miraje, discurren campesinos, cabras y asnos, prófugos del asfalto. En ese punto, o miraje, unos nabateos emplazaron un asentamiento que por el dátil llamaron Tadmor, a través del cual milenios más tarde los griegos, que traducirán su nombre en Palmira, y también los romanos, persas y árabes, traficaron con bienes de India y de la China. Allá en su mole cenital, entre columnas que parecen fundirse en un trigo retostado, señorea Bel o Baal, el señor de los caldeos y ugaríticos, de acadios, fenicios, cartagineses y filisteos, al que conocieron los asirios como Marduk, los griegos como Zeus y los romanos como Júpiter, con su zodíaco en bajorrelieve rodeando las otras divinidades planetarias que lo cortejan: el Sol y la Luna, Marte, Mercurio, Venus y Saturno, o como se lee por allí en las inscripciones griegas, Helios, Selene, Ares, Hermes, Afrodita y Cronos. Alguna literatura advierte respecto a que Baal comenzó a empinarse junto a ese oasis en los umbrales de su templo segador a inicios de la Edad de Bronce, cuando habría a lo sumo edificaciones de paja y arcilla y las mismas cabras que discurrían a tu lado hasta convertirse en esa versión zodiacal de Zeus o Júpiter tonante. Cada ciudad adoraba su Baal, señor de la tierra y jinete de las nubes, que contenía al sol, tanto el devastador como el propicio, y también la tormenta. Allá, junto al agua pavorosamente mansa de Ugarit, en la que te habías remojado un año antes, acuñaron su saga cuneiforme en el primer alfabeto, o en el protoalfabeto, que lo llaman. Había vencido a Yam, señor de las aguas, y fue aniquilado por Mot, la muerte. Regresó a su trono, sin embargo, luego de que a su turno Mot fuera derrotado por Anat, la sangrienta hermana de Baal. Allí donde lo venerasen se regenera primaveral, resurgido de su catástrofe. En Tiro, con su casco cornudo, el garrote en la diestra y el relámpago en la zurda, lo adoraban en una piedra verde como Baal Melkart, filiación en la que Heródoto reconoció sin apuro a Heracles. A fin de cuentas había sido Melkart quien, zarpando hacia occidente, llegado a Cádiz, implantó las columnas que delimitaban el final del mundo conocible. Casi llegando a las columnas de Baal Melkart, sobre la orilla izquierda, encontrabas Cartago, donde lo reverenciaban como Baal Amón. Refulgía en el nombre de Aníbal y de Asdrúbal, calamidades de Roma, y se sospecha exigían carne de niños. A Baal en ocasiones se le asigna figura de toro, o tronco de gente y cabeza de res, igualito al Minotauro. Algo que te jala muy lejos de vos, polvo de serpientes, tu respiración, estribillarán en su debut los elefantes. Tendrías que estar absorbido por ellos o en su defecto por cualquiera de los menesteres que pagan tu pan y tus guisantes. Sin embargo, hay como un resplandor, una filtración que no para de venirte desde Palmira, velando o diluyendo lo que creerías más inmediato. Allí, en esa aridez regia, en esa ciudad rota pero de intacto centelleo, Baal señorea invicto, no sólo en su figura convencional de Bel y en el Templo del Sol que consagrara Aureliano el 25 de diciembre del año 274, sino también en su manifestación rotunda y siria de Baal Shamain, señor de los cielos, el águila descomunal cuyas alas extendidas cubrían la luna, las estrellas, y a Shamash, acadio, dios solar que en mitad de un aluvión de lenguas y deidades también es llegado a aplacar su sed en el oasis.